Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un par de minutos para Venezuela. Todo lo que acontece y todo lo que padece Venezuela interesa mucho en España por una razón evidente. El modelo bolivariano, el paradigma de Chávez, el ejemplo de esa supuesta revolución, fue modelo, paradigma y ejemplo para Podemos. Y viceversa. Hasta el punto de que ellos pagaron, y los Pablo Iglesias, Errejón, Carolina Bescansa y, por supuesto, Juan Carlos Monedero, cobraron tras asesorar al gobierno de Chávez y a Maduro. Errejón decía hace nada, Chávez vive, la lucha sigue. Iglesias decía sentir envidia del pueblo venezolano. Y Monedero aquello de, gracias, comandante, presidente. Venezuela se muere de hambre y de violencia. El régimen del que cobraron y al que asesoraron los de Podemos tiene al país en emergencia alimentaria. Peor que el tercer mundo. Con una paga de un pensionista se pueden comprar unos kilos de cebollas. Al año mueren por actos violentos más de 27.000 personas. Y los mismos que cobraron y asesoraron al régimen están a un pelo de ser ministros, vicepresidente y, si me apuras, de ser lo que quieran aquí. Con toda la legalidad democrática, faltaría más, no como ellos asesoraron, por cierto, con toda la legitimidad, pero con todo el descaro también. Pero el problema no es suyo. El problema aquí es de quienes les han votado sin mirar a ninguna parte. Y muy especialmente el problema es de quien les ha aupado al poder municipal y quien les está abriendo la puerta al gobierno de la nación, nada más y nada menos. Hasta entonces, los venezolanos muriéndose de hambre en cualquier cola por un litro de leche o de cualquier atraco, a tiros en la calle de su país. Ah, y los medios de comunicación cerrando. Y los opositores en la cárcel. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora está previsto que comience la reunión de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones y el líder del PSOE celebran este encuentro dentro de los contactos que Pedro Sánchez está llevando a cabo de cara a la investidura. Congreso, Susana Moneo.
Hasta última hora han estado negociando tanto la entrada de ambos como el orden de las ruedas de prensa. Un dato más de las malas relaciones. También quieren evitar que el otro tenga alguna prioridad. Lugar neutral para la reunión, pero cada uno ha elegido otro sitio para comparecer. Rajoy cerca de la zona de gobierno, en el escritorio, y Sánchez en el lugar de siempre, la sala de ruedas de prensa. No se espera nada de esta reunión. Desde el PSOE se advierte a Rajoy que no es su momento. Su tren ha pasado y Sánchez tiene el mandato del rey para intentar formar gobierno, así que le va a pedir una oposición leal. Rajoy insiste en su idea de la gran coalición y los cinco grandes pactos de Estado, oferta que es rechazada por el PSOE.
El PSOE, precisamente, acude a esta cita con su negativa a ese gran pacto de Estado que propone Rajoy y de la que hoy por fin podrá hablar cara a cara con Sánchez. Lourdes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha destacado precisamente esa oportunidad de Rajoy de trasladar de primera mano al líder del PSOE lo que no ha podido decirle hasta este momento. El dirigente socialista, César Ruena, por su parte, dice que del encuentro espera lealtad y sentido de Estado por parte del Partido Popular. Les escuchamos.
El presidente del gobierno va a tener la oportunidad, yo espero que se la dé, de explicarle, porque no ha podido hacerlo, cuál es el gobierno que propone y cuál es el programa que propone para lograr salir de una situación difícil para nuestro país.
Lo que ha faltado en la derecha en este mes y pico es lealtad, responsabilidad y sentido de Estado. Eso es lo que el Partido Socialista espera de un PP en Barrena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Cádiz, unos bocadillos de tortilla parece ser el origen de la intoxicación que ha afectado a más de un centenar de personas que los consumieron en un bar de esta ciudad durante los carnavales. COPE Cádiz, José Manuel Galdámez.
Manipulación incorrecta del producto, mala elaboración en la tortilla y falta de higiene han sido los causantes del brote de salmonela entre 112 personas tras consumirla el pasado sábado en un bar de Cádiz. Así lo ha confirmado Manuel Herrera, delegado de salud de la Junta de Andalucía en la provincia gaditana.
El número de casos, la tasa de ataque es tan elevado que nos hace concluir que el alimento, en este caso la tortilla, estaba altamente contaminada debido a prácticas de higiene incorrectas.
En la actualidad permanecen ingresadas 31 personas.
Las intensas lluvias caídas en Galicia a lo largo de la jornada han dejado un reguero de incidencias con desbordamiento de ríos, calles anegadas y corrimientos de tierra y piedras. COPE, Santiago Alberto Varela.
Los peores efectos los estamos viviendo en localidades de la provincia de Pontevedra, como Gondomar o Redondela. En esta última se ha desbordado el río Albedosa y hay varias calles cortadas por acumulación de agua. En Fornelos de Montes, a mediodía se habían acumulado ya casi 90 litros por metro cuadrado de lluvia. En el campus de Vigo pasan de los 75. La cosa podría ir a peor estas próximas horas. La previsión anuncia lluvias durante todo el día, especialmente intensas en el interior de la provincia de Pontevedra, que está en alerta naranja. En el mar sigue también la situación complicada. Protección Civil recomienda alejarse de los lugares donde se puede estar al alcance de las olas.
John Uriar, te dice Rosa que te calles, que te vas a colar la...
Ah, vale.
Con la Copa del Rey aparcada hasta el próximo mes de mayo, estamos a puertas de una nueva jornada de Liga. Alberto Arauz.
Esta noche arranca la 24ª jornada en primera y lo hace a las 8:30 con el enfrentamiento entre el Sporting y el Rayo Vallecano, donde ambos equipos buscan alejarse de los puestos de descenso a segunda división. Mañana se juegan otros 4 partidos, entre los que destaca el Real Madrid Athletic de las 4 de la tarde en el Bernabéu. Un partido en el que no estará el galés Gareth Bale, de cuya lesión ha hablado Zidane.
Tranquilidad con él, que lo que queremos es queremos a Gareth al 100%. Cada jugador tiene un proceso y se ha resentido de una molestia y ya está, ¿sabes? Claro que mejor que esté con nosotros, pero yo quiero Gareth al 100%, no a 80 o 85.
Por su parte, el Fútbol Club Barcelona juega el próximo domingo ante el Celta de Vigo y Luis Enrique ha dado hoy día libre a sus futbolistas. Vacaciones que no ha cumplido Leo Messi, que ha trabajado hoy junto a Arda Turán para ponerse a punto tras la leve intervención a la que fue sometida el pasado martes. Y por último, acabamos de conocer que Mikel Oyarzabal, una de las jóvenes promesas de la Real Sociedad, ha renovado con el conjunto donostiarra hasta el año 2021.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados en Madrid, donde sigue lloviendo. Lluvia que sigue complicando a esta hora el tráfico en las carreteras de la región. Hay problemas en la 2, en el barrio del aeropuerto, debido a un accidente. Tráfico lento también en la 1, en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos. En la 6, en Torrelodones, en ambos sentidos. Y de entrada entre el Plantío y Majadahonda. De salida en la 3, en Rivas, y en la variante de la 4, con la M40 en ambos sentidos. Retenciones también en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, y desde la autovía de Colmenar hasta Pozuelo, sentido A5. Además, tengan en cuenta un accidente en el kilómetro 21 de la M40 en Villaverde. Está cortado el carril izquierdo, tráfico muy lento desde Mercamadrid hasta la A42. Y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado en su comparecencia en la Asamblea de Madrid tener confianza en sus exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Ficar, ambos investigados en el marco de la trama púnica, y ha negado conocer que el primero ordenara que Indra pagara en B al empresario Alejandro de Pedro. Es todo. Sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos, exactamente, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Esto de que dos agujeros negros se froten a lo bestia y 1.300 millones de años después un aparato del hombre blanco de ahora lo capte, escapa a mi comprensión. Con los físicos me sucede lo mismo que con los teólogos, que intento seguirlos. Tengo la falsa sensación de que les he entendido algo, hasta que caigo en la cuenta de que mi modesta inteligencia no les alcanza. La filosofía es otra cosa. Ya sabes que Bernard Shaw decía que la filosofía de Wittgenstein solo la podía entender cuando tenía gripe. Pero esto de las ondas gravitatorias, te juro que ni con gripe. Los griegos, que lo inventaron casi todo, desde el complejo de Edipo hasta la poesía, en lo que a física se refiere, se quedaron en el átomo. De todas formas, ya es imaginar que habría una partícula tan pequeña, que ya no habría nada más pequeño. Pero de aquí que los científicos comenzaron a meter luego las narices en el átomo, y el átomo resulta que es algo así como un parque de atracciones con todos los aparatos funcionando, los protones, los neutrones, y todos dando vueltas. Ya te digo, como si fuera una feria. Einstein predijo algo de eso hace 100 años, que es que hay gente, Expósito, que te deja maravillado de la misma manera que hay otros que también te dejan maravillado por lo burros que son. Lo que más me inquieta es que estas ondas gravitatorias cambian el tiempo, han dicho, e incluso influyen en que el cosmos se estire y se encoja. Claro, a lo inimaginable. Comentaba yo esta mañana que si la onda gravitatoria ha viajado 1.300 millones de años, ¿desde dónde vendrá? La provincia de Badajoz, que a mí me parecía de lo más grande, resulta que se queda en nada. Conocí a un físico que tenía la paciencia de intentar explicarme lo inexplicable, y me narraba que cada nuevo descubrimiento da un cuarto donde abres la ventana y hay un inmenso horizonte lleno de ignorancias. Resulta que Newton se nos ha quedado vintage, que diría una pija. Pero ante estas cosas tan importantes y tan trascendentes, la mayoría no estamos por escuchar las voces que vienen de los confines del universo, sino las voces de Rajoy y Sánchez. ¿Qué habrán dicho? No lo sé, pero recuerdo una frase no de mi tía Pascualina, sino de Platón, que decía: los sabios hablan porque tienen que decir algo, y los tontos hablan porque algo tienen que decir. Y esa es mi impresión esta tarde, Espósito, que te hablo sin tener nada que decir.
Creí que te referías a los otros. Bueno, es lo que hay. Gracias, Luis. Abrazo, amigo. El domingo, o sea ya, más de uno y de una se la juega. Porque es San Valentín. Esa fecha que puede resultar un día especial, un día más, o el último día. Pero antes, esta tarde, hay una cita de cierta pareja que puede ser especial, una cita más, o también la última cita. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La película de este viernes.
Buenos días.
Encantado de estar con usted, por fin.
Y cuando decidieron salir juntos, hay malas noticias.
En el marco de la operación Púnica, han venido a la sede del Partido Popular de Madrid.
Mañana saldrás en todos los periódicos.
Los creadores de Cuatro Bodas y un Funeral te proponen una cita.
Y estamos dispuestos a considerar absolutamente cualquiera que se me plantee.
En un lugar llamado Notting Hill.
Por amor, cualquier cosa.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¿Sería posible un final feliz? Va a ser que no. Por eso, en COPE, COPE te ayuda, COPE les queremos ayudar. Y por eso, John Uriarte nos va a resumir el decálogo perfecto para convertir cualquier cita en el mejor San Valentín.
Sí, señor. Ángel Espósito, me he inspirado en ti y en tus consejos, ya que conociste personalmente a San Valentín cuando todavía no llevaba flechas. Lo primero... que no tienes besos.
Que no me beses en la cal.
Venga, lo primero es prepararlo bien. Eso de aquí te pillo, aquí te mato, solo no sale bien en el cine.
No, eso es mentira.
Es verdad. Y nada de amigos que te acompañen a la cita en plan escopeta.
Menos.
No parecen buenos tiempos para ciertos tríos.
Estamos haciendo algo, insisto, que no es fácil. Que es hablar con dos partidos que no quieren hablar.
Hola.
Andy Anders.
Benjamin Barry.
Qué mono. ¿Sin compromiso?
Por ahora.
Yo igual.
¿Tienes hambre?
¿Cómo lo has adivinado?
Ahora, si las agendas personales del señor Sánchez o el señor Rajoy están por encima de España, yo eso no lo comparto.
¿Nos vamos?
¿Ya? De acuerdo.
Bien.
Para mí que la han dejado un poco tirado. Claro. Para mí, ¿eh? Ojo, que la peli que escuchamos se llama Cómo perder a un chico en 10 días. Lo digo porque es mejor ir poco a poco y teniendo claro el papel de cada cual, no sea que te quedes a dos velas o acodado en la barra o en la cafetería del Congreso.
Pero dices tú que tienes experiencia de, de buen estratega, ¿no?
Yo tenía esta codera ya.
¿Pero profesional por qué? Porque, ¿pagando?
No, no, porque he sido camarero. ¡Hombre,
Yo de profesional.
Eso es. Pongamos que finalmente logras una cita en pareja. Bueno, pues aquí es clave ir confiando en uno mismo y con seguridad.
Sí, sí. Recuerda que para triunfar en una cita es mejor ir de duro que dar pena.
Y luego le escucharé, aunque lo único que le he escuchado hasta ahora es que no tiene nada conmigo, con lo cual no sé exactamente a qué voy.
¡Pobre Calimero! ¡Que nadie le quiere! ¡Pobrecito! Es que va con su cáscara de huevo encima. Pobrecito, bueno, en
como
fin.
Como aquello de, soy un incomprendido.
Sí, nadie me quiere.
Bueno, con este espíritu no se puede ir ni a pedir azúcar al vecino porque te va a decir que no, que te vas a carina. Bueno, luego está el asunto de lo que opinan los demás, los que te rodean. Porque muchas veces pueden torpedear esa posible relación.
Por eso, vete a la cita, digan lo que digan en casa, ¿eh? No cedas ante las amenazas.
Adiós, papá.
Quieta.
Tú dijiste que podría salir si caldo hacía. Pues Kat sale con un chico, lo cual es perfecto para mí, porque Cameron va a llevarme al baile y tengo muchas ganas de ir.
Me gustaría tener una relación más fluida con el actual presidente del gobierno, pero no es el caso.
Vámonos.
Conozco a todos los polis de la ciudad, jovencito.
Claro, aquí cada uno va a llegar. En 10 razones para odiarte, tenemos al típico ejemplo de padre vigilante, lo clásico.
Claro.
También puede ser varón de un partido o es presidente del gobierno, que da mucho la tabarra. Y ojo, porque conozco casos que vigilan a sus retoños de por vida.
Bueno, pero ya casadas.
Claro que sí. Y no, siguen, ¿eh?
Claro.
Dicho lo cual, pasemos a la elección del lugar para pasar San Valentín.
Muy importante el marco, ¿eh? Cuidado con aceptar consejos sin saber de dónde y de quién vienen. A veces es mejor cambiar de sitio.
¿Qué haces tú aquí?
Yo estoy dispuesto, como ya he dicho, a estudiar las propuestas de los demás.
¿No te dijo que vendríamos? No, no me lo dijo. En realidad fui yo quien le recomendó este sitio. Vengo aquí desde que tenía 11 años.
Comprenderán que yo esto me lo tomo en serio.
¿En serio?
Con ese tipo de planteamientos es muy difícil tomárselo en serio.
Ojo que no te hagan lo que a Bridget Jones. En su caso, la metete es la exnovia, muy típico en San Valentín. Por ejemplo, a saber quién les ha aconsejado a Sánchez y a Rajoy quedar hoy en el Congreso habiendo otros sitios.
Claro, el Manolo.
Claro, por ejemplo, ya, pues bien, que tiene buen ambientillo. Pasemos a la logística. Lo mejor es cenar. Pero ya que hoy nos hemos inspirado para hacer esta sección en la cita entre Rajoy y Sánchez, y es una reunión de tarde, pues recuerda esto.
Sí, sea la hora que sea, ten cuidado con el alcohol. Un poco anima, pero mucho, uf, letal.
¿Estás bien?
Muy bien, me siento fenomenal. Bebe vino, ¿no?
¡Viva el vino!
Había pensado que después de cenar tranquilamente, tampoco, podíamos ir a un café. Se me cruzan temas, estoy hablando de una cosa, pero no puedo hablar de otra. Bebe.
¡Viva el vino!
Claro, el sistema de Alberto San Juan o del ¡viva el vino! No valdría para San Valentín ni para los de hoy
no?
En el Congreso.
El vino mola.
Bueno, sí, pero lo mismo sacan...
Bueno, tampoco te pases.
La independencia pues, cartagena. Bueno, le pierden los nervios en días de fútbol a uno y hoy quizá a otro en el Congreso. Gritar viva el vino no ayuda. Beber en exceso no siempre acerca el beso, que decía mi abuela, ni la presidencia. Respecto a qué hacer durante la cita, no te obsesiones con ser el típico gracioso.
También hay que saber gestionar los silencios incómodos.
Hombre...
¿No los odias?
¿El qué?
Estos incómodos silencios. ¿Por qué creemos que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?
No lo sé, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿eh? Sturman y Travolta demuestran que puede celebrarse una cita interesante sin apenas hablar.
Esto es Pulp Fiction.
Pulp Fiction, sí señor. La clave radica en que todo fluya de forma natural y ya está. Eso sí, cuidado con ciertas comidas indigestas o inadecuadas.
Antes de la reunión puede ser fatal. Hablamos... Sí. De esas sopas que hacen ruido, las salsas que manchan, los platos complicados, porque puede que el otro se vaya a otra mesa y se acabe todo, que se coma un bocata.
¿Quién ha pedido esto?
Lo ha pedido el caballero, señora. Buen apetito.
Pero como yo me aplico aquello de trata a los demás como te gustaría ser tratado, ya le he mandado...
Me escargó. Caracoles, en francés. Exquisitos. Pruébalos.
Estos mamones resbalan.
Tortilla española. Siempre ocurre igual.
Claro. Richard Gere es un puñetero. Mira, claro, que pedir caracoles gigantes para que los coma Julia Roberts. Si hace esto y Rajoy Sánchez sale por patas o se va la tortilla. Aunque hay algo que me dice que va a ser Sánchez el que le va a proponer algo difícil de tragar a Rajoy. No sé, llámame sospechoso. Pero sí, a pesar de todas estas cosas, en medio de la cena mencionan a alguien que no está presente. Tienes un problema.
Sí, te están haciendo un groucho. O lo estás haciendo tú. Vamos, que alguien le está echando mucha cara.
La ama usted.
Y para demostrarme su amor viene usted aquí a cenar con otra mujer.
¿Sabe usted por qué estaba con ella?
No.
Justamente porque me recuerda a usted. Por eso estoy cenando ahora con usted. Porque usted me recuerda a usted.
Entre los tres, al que fijo no me llevaba es a Mariano Rajoy.
¿Ves? He aquí el típico problema. Hay otra persona. Si malo es que pase, peor es que te lo suelten en medio de la cita, justo ahí en los entremeses.
El humor absurdo de los hermanos Marx es que vale para todo.
Vale para todo.
Es que
sobre todo para política.
La realidad supera la ficción.
Sobre todo para la política.
Completamente.
Bueno, pero no desesperes porque aún así puede haber esperanza. Imagina que ese tercer amor se complica.
Y que pese a lo que todos creen, nunca serán una pareja duradera. Podría pasar, por ejemplo, entre PSOE y Podemos.
Que será fácil que nos podamos poner de acuerdo con el Partido Socialista para hacer un gobierno de progreso, que es lo que nosotros deseamos.
No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte.
¿Ves? No me digas que no te lo imaginas a Pedro Sánchez diciéndole esto a Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues esto sucede cuando
al
pones...
Al revés, no.
No,
pero
no.
Así sí.
Así sí. Esto sucede cuando pones demasiadas condiciones al otro. Y puede ser la ocasión perfecta para que otros pretendientes aprovechen para atacar. Eso sí, hay una frase que puede dar al traste con todo lo previsto. Si la escuchas, adiós al amor y adiós al acuerdo político entre Rajoy y Sánchez.
Y esa frase tan famosa es...
Vamos a ser solo amigos, ¿de acuerdo?
Estupendo, amigos, es lo mejor.
Solo quiero conversar, solo quiero conocerte.
A mí me da que ni eso.
Es que ese es el problema.
A mí me da.
Si fueran amigos, ni tan mal. A cambio, mira, te he encontrado esta canción tan hortera para que puedas disfrutar.
Pero mucho, sí. Pero mucho.
Pero bueno, solo amigos, a partir de ahí solo hay dos posibilidades. Que la persona que lo dice cambie de opinión o que te conviertas en un pagafantas.
ti. Solo dime que sí. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte.
Después de todos estos consejos, imagina qué puede estar pasando realmente en la cita entre Pedro Sánchez y Rajoy, que en teoría empezó hace 20 minutos y, sinceramente, puede que haya terminado ya. Lo veremos. Aplícate el cuento, ¿eh? El domingo, San Valentín. ¿Tú eres muy de San Valentín, Uriarte?
No.
¿Y tu santa sí?
Todos los días es San Valentín.
Nah, déjate. Nah, te lo cree
no,
nadie.
Vamos a ver.
¿Tu santa sí?
No, pero es de las que dice
espera, vamos, no quiero nada,
pero luego si no le regalas dice, ¿podías haberme regalado algo?
Se ha cabreado.
¿Por qué todas te dicen lo mismo?
Uriarte, ¿puedes tranquilizarte?
Me pone muy nervioso.
Tampoco te he insultado, Uriarte.
Vale,
escucha.
Dime.
Cari.
Vale,
escucha.
Qué bonito.
La ha elegido Nekane Fernández para ti.
Gracias. Wherever you're going, ¿qué tienes que hacer el domingo? I'm
going. Tú irte de casa.
Sí, hasta paso así. No, a mí sí me tratan con cariño. Sí,
la de la casa. Tío, si no preguntame, era para rellenar.
No, ya. No me preguntes. Bueno, felicidades a todos los enamorados / enamoradas.
En minutos, Julia Navarro, la super escritora de éxito, nos va a presentar Historia de un Canalla.
¿Y tú vas a celebrar
en minutos?
¿San Valentín?
Que las preguntas las hago yo.
Rainbows end, waiting round the bend. My huckleberry friend. Oh, river.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
bueno, esa señora era Cary Grant, ¿eh?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un orientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
No hay quien entienda este tiempo. Por la mañana una temperatura, por la tarde otra y al día siguiente te congelas. No hay quien se aclare. Del tiempo no estamos seguros, de nuestro descuento sí. Abrígate al 60% con límite 48 horas. Este jueves, viernes, sábado y domingo en El Corte Inglés tienes un 60% de descuento en toda la peletería de mujer. Abrígate al 60% con límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I heard you on the wireless back in 52. Lying awake and gently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
En las redes sociales se comenta mucho la agresión sufrida por una mujer ciega al entrar con un perro guía en una tienda. Ha pasado en Madrid. ¡Qué horror!
Fue atacada con un bate de béisbol cuando solo quería comprar la merienda de su hija. Desde la 11 recuerdan que la ley reconoce el derecho de los usuarios a estar con sus perros en sitios públicos, en transportes públicos y también en tiendas. Y es que los perros están perfectamente educados, tienen un comportamiento exquisito y tú mismo pudiste comprobarlo hace nada, unas semanas.
Bueno, yo me dejé guiar un rato por un perro de estos y es espectacular, pero hay que ser animal para... Animal, ya quisieran ser como el perro. Madre mía. Mensajes sobre la cita entre Rajoy y Sánchez.
Bueno, la mayoría de los oyentes creen que hasta ahora la reunión ha terminado, ¿eh? Y solo llevan supuestamente 24 minutos reunidos. Bueno, y a través del WhatsApp nos dice un oyente: yo creo que Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer, hacerle propuestas a Sánchez, mientras que Pedro seguro que va a hablar del tiempo. No me gusta nada su actitud con el PP.
Recibo un mensaje de María Daván, nuestra compañera de informativos, que está cubriendo precisamente esa reunión en el Congreso, y dice: Rajoy y Sánchez ni siquiera se han dado la mano ante las cámaras. En ningún momento se han cruzado la mirada cuando han posado ante los medios. Sánchez ha comentado algo de la sala donde están y Rajoy le ha contestado algo. No lo hemos oído. Todo súper frío.
Pues va a tener razón los oyentes, ¿eh? Otro nos dice: soy votante del PP y si no cambian con lo de la corrupción, no los volveré a votar. Si hay nuevas elecciones y se presentan los mismos, ganará Podemos. También nos escuchan desde un súper atasco, nos dice este oyente a través de WhatsApp, entre Bilbao y Santander. Así que mucho ánimo y con la radio puesta, que se lleva mejor.
Claro.
Y no sé si después de la explicación de Luis del Val sobre las ondas gravitacionales, ¿te ha quedado claro lo que es?
No.
Y lo que supone todo esto.
No.
Bueno, por si acaso, hoy en Herrera en COPE, a las 8 de la mañana, Carlos Herrera lo ha explicado muy bien.
Sí, vamos, clavado.
Hay ondulaciones espacio-tiempo que son provocadas por grandes explosiones originadas en la fusión de grandes masas de agujeros negros.
Está cabido,
bueno,
¿no?
Eso no libera luz.
¿Qué morro
pero sí
tiene el tío?
Unas ondas.
¿Qué morro?
Escuchadas. Dice, sí, claro. Bueno, yo pues, me alegro mucho de saludarte. Bueno, pues sí. Esas ondas gravitacionales ahora han sido escuchadas, han podido ser captadas por un aparato que creo
¿tenemos que irlo entero?
Que ya está.
¿Ah?
Vamos, que es que te da igual hasta enterarte.
Pero si es que no tiene ni idea tampoco.
¿Cómo que no? Pues a mí me ha quedado muy claro.
Perdona. Como diría el gran maestro de la radio, que es Fermín Bocos, la radio es un teatro. Madonna ha vuelto a tener un concierto accidentado, esta vez en Bangkok.
No aprende esta mujer, ¿eh? Se ha quedado atrapada en su propio velo mientras cantaba, los bailarines tiraban de la tela y eso al final hizo que perdiera el equilibrio. Hace un año ya tuvo una caída aparatosísima en los Brit Awards. Derrocha energía en todos los conciertos con 57 años, pero claro, los reflejos no son los mismos, tú lo sabes bien.
En nada, en minutos, nos presenta su última novela, Julia Navarro, historia de un canalla. Julia, ¿se puede querer más a un libro que a otro?
Sí, se puede querer más a un libro que a otro.
¿Y siempre se quiere más al último?
No necesariamente.
Ahora lo ampliamos. Gracias por estar con nosotros, Julia.
Gracias a ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son ricos en fósforo.
Unas cerillas.
Tiene fibra.
¿El ADSL?
¡Oh, no! Eran unos garbanzos Luengo.
Actualiza tu concepto de legumbres. Descubre un alimento rico en fibra, magnesio y fósforo. Luengo, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar dos neumáticos Kumho en talleres Euromaster, te regalamos el montaje. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información, te lo acabo de comentar, pero lo ampliamos. Rajoy y Pedro Sánchez ni siquiera se han mirado a la cara, ni se han dado la mano ante los medios en el Congreso. Lourdes Mate.
Así de distante se ha mostrado durante el posado ante la prensa. Cuando acabe el encuentro comparecerán ante la prensa en sitios diferentes de la Cámara Baja. Los equipos de Sánchez y de Rajoy acordaron ayer que el encuentro tuviera lugar en la antesala del comedor de la Presidencia del Congreso, un lugar neutral para superar las discrepancias de PP y PSOE sobre el sitio de esta cita.
Como si fuera importante. Patxi López y Micaela Navarro renuncian al plus de la Comisión del Reglamento.
Al presidente del Congreso y la vicepresidenta segunda, ambos del PSOE, les corresponde esta retribución de 1.430 euros en el caso de López y de algo más de 1.000 en el caso de Navarro. Solo recibirán su sueldo mensual de 13.700 euros para el presidente y 7.500 para Navarro.
Andorra y la Unión Europea firman un acuerdo de transparencia para evitar la evasión de impuestos.
Se trata de evitar que ciudadanos europeos puedan esconder ingresos no declarados en este país. Contempla que a partir de 2018 Andorra compartirá información con los Estados miembros relacionada con cuentas bancarias de ciudadanos europeos.
Las empresas británicas darán a conocer la diferencia salarial entre hombres y mujeres.
Las de más de 250 empleados estarán obligados a partir de abril de 2018 a publicar la diferencia salarial entre hombres y mujeres de su plantilla, según una medida anunciada hoy por el gobierno del Reino Unido. El Ejecutivo destinará 645.000 euros a un plan que tiene por objetivo lograr la equidad real entre géneros en el trabajo.
Parece mentira que sigan existiendo este tipo de cosas en países decentes.
Bueno, no hay que irse muy lejos.
Madre
¿eh?
Mía.
No hay que irse fuera de España.
No, en absoluto, por supuesto. Bashar al-Assad promete reconquistar toda Siria. Ojo, acaban de anunciar tregua.
El presidente sirio lo ha declarado en una entrevista a France Press después de que las grandes potencias anunciaran un alto el fuego para el país que entrará en vigor la próxima semana. Assad predice que la solución en el país llevará tiempo y que supondrá un alto precio.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Desgraciadamente, tengo que seguir hablando de las barbaridades que está cometiendo el grupo terrorista. Es mucho más que terrorista, Boko Haram. Te damos algunos datos. Para que te hagas una idea de lo que están haciendo estas bestias, fíjate en las cifras que maneja Amnistía Internacional. Son terroríficas. Durante 2015, Boko Haram ha matado en Nigeria, Camerún, Chad y Níger a más de 11.000 personas. Ojo, que se hayan contado. Además, una práctica cada vez más habitual es el secuestro de niñas y mujeres. Las suelen utilizar de esclavas sexuales y en muchas ocasiones como kamikazes. Tal cual, ¿eh? Las ponen en un cinturón de explosivos, las sueltan en un mercado atestado de gente y uno de estos hijos de... acciona la bomba desde la distancia y ve cómo estalla. Exactamente ese era el plan que los terroristas tenían para tres niñas a las que disfrazaron y forraron de explosivos para entrar en el campo de refugiados de Diuka. Esto está entre la frontera de Nigeria y Chad y acoge a 70.000 personas. Todas las que viven allí son precisamente víctimas de la brutalidad de Boko Haram. Han tenido que salir huyendo de sus casas y se han refugiado en otro infierno. Como te decía, estas bestias soltaron allí a tres niñas para que ellas mismas apretaran el botón y se hicieran volar por los aires. Dos de las niñas lo hicieron, saltaron en pedazos. Ojo, y otras 60 personas que había alrededor. Pero hubo una chavala que no lo hizo, que no accionó el botón. ¿Sabes por qué? Porque cuando estaba a punto de presionar el detonador, vio que sus padres y sus hermanos vivían en ese campamento. Al verles, la niña, que había sido secuestrada por esta panda de animales, rompió a llorar y fue hacia ellos. Hacía muchísimo tiempo que no les veía. Les contó lo que estaba a punto de hacer y se entregó. La policía ha escuchado atentamente el testimonio, ha sido fundamental, y es que la muchacha ha contado que Boko Haram está preparando más ataques precisamente contra ese campamento de refugiados. El presidente nigeriano ha ordenado que se incremente la seguridad en esa zona y ha prometido capturar a los responsables. Vete tú a saber. Yo me pongo en la piel de ese padre, después de tanto tiempo sin ver a su hija, se la encuentra en un campamento de refugiados y se la encuentra forrada de bombas. ¿Te imaginas? Lo siguiente en la tarde. Un honor. Recibimos a alguien muy importante.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a leer el fragmento de una novela, viene en la contraportada del libro. Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones. He traicionado a los que me han sido leales. He provocado dolor a los que quisieron ayudarme. Sé lo que hice y siempre supe lo que debía hacer. Esta es la historia de un canalla, la mía. Julia Navarro ha vendido 5 millones de ejemplares de sus novelas en más de 30 países. Hoy nos presenta Historia de un canalla, lo edita Plaza y Janés. Julia, buenas tardes.
Hola, Ángel.
Jo. Qué gusto tenerte aquí, hija.
Sí, pues me has encogido el corazón hace un minuto.
Con la historia de antes, ¿verdad?
Sí, me has dejado... Sí. Estaba pensando en la cantidad de canallas que hay en el mundo.
¿Tú te imaginas esos
mundo.
Padres?
Me imagino esos padres.
Esos hijos de perra ahí. Con...
Esas criaturas, es que el mal existe. Desgraciadamente el mal existe.
Y casi siempre víctimas las que más. Niñas y mujeres.
Y mujeres, efectivamente.
Da igual la edad. Lo importante para estos hijos de perra es el sexo.
Sí, efectivamente.
Qué horror, qué infierno. Hablemos del libro, antes de que empieces como el umbral. Vamos a hablar de tu libro, Julia. Historia de un canalla. Hay insultos o descalificativos que tienen doble significado. Porque el canalla tiene un punto simpático o el canalla es un hijo de Satanás. En este caso, el canalla es lo más peyorativo, ¿no?
En este caso es un canalla literal. Es una persona que... tiene un enorme resentimiento por él ha nacido en una familia absolutamente acomodada, neoyorquina, liberal, con unos padres que le quieren, que le adoran, pero tiene un problema y es que su madre es de origen hispano y él se ve diferente al resto de lo que es la sociedad en el que él vive, la sociedad homogénea, el microcosmos en el que le toca vivir. Entonces desarrolla un resentimiento hacia su madre y que luego traslada a lo largo de la vida hacia las mujeres. Entonces es un canalla que ese resentimiento, ese complejo, ese no aceptarse a sí mismo, es lo que explica que se convierta en un canalla, aunque lógicamente no le justifica.
La hermandad de la Sábana Santa, la Biblia de barro, la sangre de los inocentes, dime quién soy, dispara, yo ya estoy muerto. Hay mucha novela histórica.
Bueno, no exactamente, Ángel, porque fíjate, yo siempre digo que... yo creo que yo soy una retratista, entonces lo que hago es retratar distintos momentos de la historia.
¿Pueden ser momentos pasados o presentes?
Sí, efectivamente. Ya. Y los momentos pasados, salvo en la primera novela, en La hermandad de la Sábana Santa, que sí transcurría entre el pasado y el presente, todas las demás han transcurrido en el siglo XX. Lo que pasa es que, no sé por qué, nos da la impresión de que el siglo XX es hace mucho. Y, bueno, nosotros dos somos del siglo XX.
Sin duda.
Así que, pero es verdad que a veces los lectores tienen la impresión de, usted escribe novelas históricas, digo, pero si son las novelas de nuestro siglo, aunque también es verdad que al tratar acontecimientos como fueron, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Española, es decir, esos retratos de la sociedad en esos momentos, pues sí tienen, sí se puede decir que, no que es una novela histórica, pero sí es una novela en que la historia es un escenario importante.
Por primera vez haces una novela entre Nueva York y Londres, Londres y Nueva York. ¿Por qué? Porque son los epicentros, o porcentualmente, donde más canallas de esta categoría puedes encontrar.
Bueno, porque en los últimos 30 años han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad a través de las nuevas herramientas de la comunicación. Ahora vivimos una sociedad hipercomunicada y donde están las grandes agencias de comunicación de las que el resto del mundo termina bebiendo son las grandes agencias en Nueva York y en Londres. Entonces, este es un personaje que vive en ese mundo glamuroso de la publicidad, tiene una agencia de comunicación, la política, todo se mezcla, y me parecía que el lugar para describir cómo es ese mundo y cómo es el lado oscuro de la comunicación, pues Nueva York y Londres eran los lugares más adecuados.
Anécdota, no digo anécdota personal, pero sí por retratarnos un poquito mirando hacia atrás, yo conocí a Julia Navarro y tuve el honor de empezar a trabajar con Julia Navarro precisamente en una agencia de prensa,
¿sí?
En este caso.
Sí, sí. Nada que ver.
Tú firmabas.
Nada que ver con el lado oscuro de...
del mundo de la comunicación con mayúsculas.
Que es distinto. Sí. O sea, yo creo que una cosa somos los periodistas, sí, y otra cosa son...
los estrategas de la comunicación y, ¿no?
Y
de
es,
los mensajes.
Efectivamente. No tiene nada que ver. Por ejemplo, ahora que se está desarrollando la campaña norteamericana, allí tú sabes que las campañas de comunicación, los estrategas de comunicación son importantísimos, y además buscan cosas para a ver si el adversario cuando era pequeño de repente le robó el lapicero al compañero de pupitre, pues para poder hundirle la carrera.
En aquellos años tú escribías en la agencia OTR Press, yo era subdirector de Europa Press. Se fusionaron ambas compañías.
Y fue usted mi jefe.
Mucho tiempo. Empezamos a trabajar juntos mucho tiempo. Entablamos una amistad casi hasta familiar,
sí,
con Fermín,
claro,
con
sí,
Alex, con un montón de amigos comunes, con el juez. Fíjate si tenemos relación. ¿Los periodistas hemos sido víctimas de todo eso? ¿O hemos jugado a eso también y nos hemos pasado? En términos generales. ¿Eh?
Nos hemos movido en el borde del abismo, porque al final las grandes agencias de comunicación lo van ocupando todo. Y al final...
¿Aquí también?
Yo creo que aquí cada vez más. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, lo hemos visto en las últimas elecciones, cómo las elecciones se han resuelto en los platós de televisión. Es decir, más que grandes debates de ideas.
Y ahora ya en las redes.
Y en las redes. Casi entonces, más que grandes debates de ideas, de proyectos, al final también cuenta muchísimo la puesta en escena. Entonces, claro que el mundo de la comunicación lo ha impregnado todo, lo ha contaminado. También ha contaminado el mundo del periodismo. Y bueno, quizá en Europa todavía eso se vive, estamos en los albores de eso, pero en Estados Unidos es evidente.
Julia Navarro nos está presentando aquí en la tarde de COPE, lo edita Plaza y Janés, su última novela, Historia de un canalla. Fíjate, solo cuesta 22 euritos. No es tan caro lo de los libros, ¿eh?
La verdad es que no. Lo que es verdad es que en una época de crisis, sí, hay personas en las que con los sueldos tan bajos que reciben, pues gastarse 22 euros se les puede hacer muy cuesta arriba. Luego hay otras personas que sí se lo pueden gastar, pero les parece muy caro, y no les parece muy caro irse a tomar dos cañas y un pincho de tortilla.
Que cuesta más.
O sea, que en ese sentido... Pero también yo siempre digo una cosa. En España tenemos una red de bibliotecas públicas realmente fantástica, y con gente al frente de ellas
dedicadas.
Sí, sí. O sea, que el que quiere leer un libro lo puede leer, y lo digo por el tema de la piratería.
Sí.
Es decir, la industria del libro ha sufrido muchísimo en estos años, no solamente por la crisis, sino también por la piratería.
La reunión de Rajoy y Sánchez acaba de terminar. Han estado media hora juntos y ni se habían dado la mano ante los medios, por lo menos, al entrar. Pero, en fin.
Pues me parece fatal.
A mí también, pero eso lo comentamos luego o cuando toque. Estamos hablando de literatura y de cosas que hoy me apetece mucho más, porque el otro ya empieza a resultar hasta patético por lo pesado. Vamos a hablar un poco del personaje, del tal Thomas Spencer, que es el protagonista, de quien hemos comentado antes. El machismo. A mí sé que es un tema que te,
sí,
entre comillas, te apasiona por lo que te repugna, pero es un tema que te interesa muchísimo, sí, obviamente. Vamos a peor.
Bueno, yo creo que hay una parte que es positiva, y es que ahora se visualiza muchísimo más. Es decir, ahora no es que haya más violencia contra las mujeres que antes, sino ahora se conoce, y antes no se conocía.
Es lo único bueno de,
sí,
de todo.
Sí, pero
eso, ¿no?
Eso es una parte positiva, porque sí, entonces, es decir, eso obliga a que la sociedad presione a los dirigentes políticos para que legislen, para que estén atentos, para que intenten por lo menos arbitrar medidas de protección a las mujeres. Antes la violencia quedaba en el ámbito familiar, las mujeres sufrían esa violencia y se callaban, es decir, parecía que tenían que asumir lo que era parte de lo que les había tocado en la vida, y sin embargo ahora, afortunadamente, eso se puede visualizar y en algunos casos bueno, apoyar a esas víctimas y ayudar a que corten toda relación con sus torturadores.
Desde el punto de vista periodístico, ¿hemos cambiado mucho la manera de ejercer? ¿Somos menos libres hoy que hace unos años cuando contabas las crónicas de la transición?
Yo creo que ha cambiado la forma de ejercer el periodismo, porque las
¿a
nuevas...
mejor o a peor, Julia?
Pues a veces...
Yo soy muy autocrítico, ¿eh?
Yo a veces también me lo pregunto. Han cambiado, es decir, las nuevas herramientas de comunicación son distintas, la red lo impregna y lo domina absolutamente todo. Entonces, todo eso ha ido cambiando el mundo del periodismo. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos empresas periodísticas, antes eran más familiares, antes sabías que quién estaba en el consejo de administración, qué había detrás, ahora te puedes encontrar fondos de inversión del otro extremo del mundo que les importa pues un pepino el compromiso que tenemos que tener los periodistas con la sociedad, porque en definitiva nuestro papel es contar lo que sucede. Entonces, todos esos paradigmas han cambiado. También ahora hay muchísimos periodistas jóvenes que van sustituyendo a la gente mayor, pero reciben unos sueldos realmente miserables, con lo cual tiene una precariedad en el empleo tremenda, con lo
cual su propia formación técnicamente es estupenda, pero culturalmente es muy mala.
Claro,
todo influye.
Entonces, sí. Yo creo que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de crisis del que espero que después de este momento de cambio de crisis el periodismo salga a ser fortalecido. ¿Por
ojalá.
Qué? Porque no puede haber una sociedad libre, no puede haber una sociedad democrática sin periodistas.
En Historia de un Canalla, Julia Navarro cuenta, habla mucho de economía, habla mucho de política, habla mucho del establishment, de la comunicación, se ve que huele periodismo el libro por todas partes, pero es que Julia empezó a contar cosas de la transición. Escucha.
Yo recuerdo que el día que se aprobó la Constitución, sin duda como uno de los momentos o como uno de los días más importantes de mi vida, como periodista y como ciudadana, poder contar que en el Parlamento las Cortes Generales habían aprobado un texto que garantizaba las libertades.
También se nos cambia la voz, ¿eh?
Sí, claro.
Pero era una sorpresita que te teníamos.
Me has trasladado. No quiero decir a cuántos años atrás.
No tantos. Tengo más. ¿Sí? Años mucho, para que tú empezaste en el oficio con 10 años.
Prácticamente.
Prácticamente aquello. Los políticos también han cambiado, a mejor o a peor. Te pregunto con nombres concretos. Los Felipe, los Guerra. Yo recuerdo que tú me presentaste a Zapatero en una comida detrás en La Ancha. Me acuerdo perfectamente. Hasta los días de hoy. La última vez que cenamos con Pedro Sánchez, Julia, no es ningún secreto, lo hicimos en tu casa.
Yo creo que los políticos de hoy son diferentes a los de la transición. ¿Por qué? No porque cualquier
tiempo... ¿Diferentes a mejor o peor?
Yo creo que a lo mejor los de antes, pero porque también era una sociedad distinta. Era una sociedad en la que todo el mundo remaba, o casi todo el mundo, en la misma dirección, que era intentar que este país fuera un país en donde tuviéramos una constitución, donde hubiese democracia, donde hubiese libertad. Y salió la mejor gente para hacer ese viaje tan absolutamente complicado, porque ahora parece muy fácil y ahora criticar cómo se hizo la transición pues está de moda, y había que estar allí
favor,
y había que vivirlo para saber lo que fue aquello.
Totalmente.
Yo creo que se hizo muy bien, que el balance es absolutamente positivo, que como país, como ciudadanos, podemos sentir muy orgullosos de lo que se hizo, y los políticos de aquel entonces eran gente que muy conscientes de que o remábamos todos, y ellos junto con la sociedad, en la misma dirección, o eso se iba a pique.
Y los periodistas que estabais allí, y nuestros padres que estaban currando, que son los que hicieron la transición de
efectivamente.
Verdad. Escucha.
Mira, venir aquí, os tengo que enseñar una cosa. Esto es lo único que nos queda físico, tangible, de la casa natal de Sabino Arana. Como sabéis, nació en este solar. Ahí tenéis cómo era la casa entonces. Ellos tenían un astillero.
¿Te acuerdas de qué era esto?
Río, que está ahí al lado. Se arruinaron.
¿Te acuerdas, Julia, de qué era esto?
Azayus.
Sí, y Sabine Etxea. Esto forma parte de un programa de televisión, Centros de Poder en Televisión Española, que entrevistabais in situ
Pilar
a los
y
personajes.
Yo.
Sí, sí, hace mucho
Pilar
años.
Y yo hicimos un programa que yo creo fue estupendo. Fuimos a todos los centros de poder.
Bueno, hasta el presidente del Constitucional.
Sí, a todos.
Todos,
a,
no solo políticos.
A todos, sí, políticos, sí. Es decir... Y esa fue, bueno, pues Xavier Arzayus nos abrió la puerta.
Te lo he preguntado muchas veces. ¿Echas de menos el ejercicio puro de la profesión?
Vamos a ver, Ángel. Yo soy periodista y me voy a morir siendo periodista. Quiere decir que yo nunca me voy a ir del todo de esta profesión. De repente a mí la vida me dio la oportunidad de hacer otra cosa, como es escribir novelas. He tenido mucha suerte. Me han acompañado los lectores en esa apasionante aventura que es la de contar historias y compartirlas con ellos. Y ya no hay vuelta atrás. Ahora, si ahora mismo nos dijeran que está pasando algo aquí al lado y tú salieras corriendo, yo también iba detrás, ¿eh? O sea que...
Somos agencieros, ¿eh?
Claro, entonces eso no te lo puedes... lo de ser periodista imprime carácter.
Sin duda. No podemos dejar de serlo nunca.
No, y además...
Esto es como los buenos médicos o los buenos policías. Nunca dejan de
claro,
ser lo que son.
Y entonces, por ejemplo, yo creo que en mis novelas eso se nota. Y en Historia de un Canalla yo seguramente no la habría podido escribir sin muchas de las experiencias que he ido acumulando a lo largo de mi vida profesional.
Historia de un canalla, Julia Navarro, Plaza y Janés. Oye, por curiosidad, Julia tiene una biblioteca maravillosa en casa, una parte de esa biblioteca, permíteme que lo cuente porque sí. Es de las fotos más bonitas que he visto en mi vida, que es todos los libros que ha publicado en todos los idiomas en los que se han editado. Entonces, de la Biblia tienes... Sí. Los 10 idiomas en coreano, en inglés, en alemán, en italiano, en español.
Sí.
Es maravilloso. Este también se va a editar en todos los idiomas,
este
¿ya?
Acaba de salir ahora mismo en español. Se está traduciendo ya al inglés. En el mes de octubre sale en Estados Unidos. Se hace el lanzamiento en Estados Unidos. Alemania, Italia, Portugal, Polonia. Ya hemos recibido ofertas. Y, bueno, el libro ahora empieza a caminar, pero la primera traducción es al inglés.
Qué gozada. Julia Navarro, Historia de un canalla.
Qué bien lo
dices. Si es que me encanta la frase, es que me siento identificado.
Es que te sale que vamos.
Es que hay palabras tipo canalla, sí, o imbécil, que o las dices así.
No, la dices.
O eres una amenaza.
La dices,
claro,
muy
sí.
Bien.
Plaza y Janés, Julia, muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Besos a Fermín y a Alex.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos
analiza
a esta hora.
Analiza todo lo que te afecta.
De que la presión de la opinión pública era una
carga. Te acerca
carga
lo demasiado. Importante y lo interesante.
Pero el problema es hacer la foto o subir la foto para que la
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hola, ¿tienen esto... ¿cómo se llama? ¿Qué es vino, gaseosa, hielo y una rodajita de limón?
¿Tinto de Semana Santa?
Exacto.
No esperes al verano. Esta Semana Santa con Viajes El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en cruceros, costas, parques temáticos, capitales europeas, salud y belleza e incluso viajes a la nieve. Y todo con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oyentes enfadados por la actitud con la que Rajoy y Sánchez han afrontado el encuentro de esta tarde. NEC.
No ha gustado, nada eso de que no se hayan dado la mano y casi ni se hayan mirado. Marieta dice, eso demuestra que ninguno de los dos merece estar donde está. Para que Sánchez le diga a Rajoy que no quiere hablar, mejor le manda un WhatsApp. Los escucho, por cierto, desde Londres, así que fíjate desde dónde te escuchan. Rajoy y Sánchez podrían pensar en la frialdad con la que un parado de los millones que hay afronta el día a día. Y notas de voz en el WhatsApp del programa 607-15-0602. A Maribel de Almería le ha encantado la entrevista a Julia Navarro.
Una de mis escritoras preferidas. Yo creo que las tengo todas. Mi preferida, pues no sé, La sangre de los inocentes, Dispara, yo ya estoy muerto. Todas me parecen fabulosas, pero esa me encanta. Un beso, Julia, sigue escribiendo así.
Qué bueno, qué bien. La verdad es que uno, hay entrevistas y personajes con lo que tiene la objetividad, y es que te pueden gustar o no, puedes estar de acuerdo o no, pero oye, cuando tienes la suerte de tener amigos o amigas en este caso tan importantes, pues no me importa reconocerlo, al contrario, es un honor. Los fans de Leonardo DiCaprio se reunirán en Madrid si gana el Oscar. ¿Lo va a ganar?
Sí, milagro. Bueno, claro. Ya sería ahora también. Es un logro de tal magnitud que hay que celebrarlo. La quedada ya se está organizando a través de las redes sociales. Será para interesados en la Plaza de Colón de la capital de Madrid. Es una fricada.
Pero domingo, ¿no?
No, a finales del 28 de febrero. Es una fricada, pero se ha extendido. Bueno, en Ciudad de México y en Lima preparan eventos similares por si gana Leonardo DiCaprio. Una fan incondicional del actor ha creado este evento en Facebook, aquí en España. Dice, si Leonardo DiCaprio gana el Oscar, todos a la Plaza de Colón. Ya se han apuntado más de 5.000 personas y la cifra va en aumento. La organizadora promete repartir caretas con la cara de Leonardo DiCaprio y pide a todo el mundo que lleven osos de peluche. Okay. Esto no lo sé.
Da igual. ¿Vale? El mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvencionanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Joaquín Sabina cumple hoy 67 tacos.
Y lo hace tras una gira por América y España y centrado en su faceta como pintor. Ha publicado su libro Garagatos, 4.998 ejemplares firmados a lápiz por el artista y que cuesta 2.100 euros. Sabina, ese que canta,
vea una noche cualquiera. Recuerda, en arroba expósito COPE, en el Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp 607-15-0602. En un momento, contamos el tiempo, cuidadito, llega una ola de frío, por fin. Y charlamos, nos visita Pancho Céspedes. El gran Pancho Céspedes publica nuevo disco.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.